Aquí comienza Réplicas con Karl Troller, un podcast con las mejores versiones que se han hecho de las canciones más importantes del mundo de la música. Réplicas. Bienvenidos a Réplicas. Les habla Karl Troller. Y en el episodio de hoy estaremos celebrando los 100 años de Son de la Loma, la canción que acabamos de escuchar por el trío Matamoros. Y para ello, haremos un recorrido muy cubano por algunas de las versiones más especiales que se han hecho de este tema insignia, no solo del trío Matamoros, sino de la música cubana en general, y específicamente del son santiaguero, el de Santiago de Cuba, el sonido de Oriente. En un principio, la agrupación estuvo conformada, además de Miguel Matamoros en la guitarra y voz líder, por Manuel Bisbé en la segunda voz y clave y Alfonso del Río, quien era teniente de la policía de Santiago, en la guitarra acompañante. Pero el trío se haría realmente famoso con sus dos nuevos y definitivos integrantes. En su primer viaje a La Habana, donde actuaron en los teatros Campo Amor y Actualidades, Alfonso del Río, que por su trabajo de policía no pudo ir, es sustituido por Rafael Cueto en la guitarra y tercera voz. Y de regreso a Santiago, el 8 de mayo de 1925, justo el día en que Miguel celebraba sus 31 años, Cueto le presenta a Ciro Rodríguez para hacer la segunda voz. La química es inmediata y Manuel Bisbé es reemplazado por Ciro en la segunda voz, claves y maracas. Así nace la formación tal y como la conocemos. En su segundo viaje a La Habana en 1926, un admirador, el señor Eusebio Delfín, realiza las gestiones para presentarlos y que fueran escuchados por los ejecutivos de la RCA Víctor en Cuba. Pero, a pesar de que les gustó el trío, la grabación quedó pendiente para una próxima oportunidad. Miguel Matamoros, al ver que no lograba vivir de la música, regresa a sus labores como conductor particular del señor Bartolomé Rodríguez en Santiago de Cuba. Y tienen que pasar 2 años para que un día de 1928 llegaran de visita a Santiago de Cuba Juan Castro en compañía del director artístico de la RCA Víctor en Estados Unidos y quien periódicamente visitaba Cuba para hacer una selección y firmar contratos de grabación con artistas locales. Al enterarse de esta visita, Miguel Matamoros logró entrevistarse con ellos y los invitó a que los vieran actuar en el Teatro Aguilera donde se estaban presentando. Fueron tanto los aplausos recibidos y las peticiones hechas por el público que el gerente de la RCA Víctor le prometió un contrato para grabar un disco. Promesa que se hizo realidad 21 días después por intermedio de La Dichosa, que era la casa distribuidora de los discos de la RCA Víctor en Santiago de Cuba. El trío tuvo la oportunidad de escoger el lugar donde harían las grabaciones de sus primeros discos, ya que en aquel entonces la RCA Víctor solo tenía 2 estudios de grabación, uno en Buenos Aires y otro en Nueva York. El trío optó por Nueva York debido a que el viaje en barco hasta Buenos Aires resultaba mucho más costoso. Sin embargo, las primeras grabaciones no se efectuaron en Nueva York, sino en Camden, New Jersey, entre el 28 y el 31 de mayo. Y aunque la primera canción que grabaron fue el bolero Promesa, el sencillo que se lanzó fue El que siembra su maíz. Todo un récord de ventas en Cuba en aquel tiempo, 64 mil discos, en una época donde eran muy escasos los aparatos reproductores de sonido, las famosas vitrolas. Y se lanzó no bajo el nombre de Trío Oriental, que era como se llamaba el trío originalmente, sino de Trío Matamoros. El cambio se debió a que una vez en el estudio, el técnico de grabación de la RCA Víctor, cuando iban a comenzar a grabar, le preguntó a Miguel, ¿qué nombre lleva el trío? Y Miguel responde, Trío Oriental. Ya hay algunos tríos con ese nombre, respondió el técnico. El de Emiliano Blés y José Figuerola. Y fue cuando hizo la sugerencia. Yo estimo que debería llevar su apellido, o sea, Trío Matamoros, con Ciro, Cueto y Miguel. A lo que los tres asistieron. Está bien. Y así grabaron su primer disco, en el cual, al lado de canciones como La Mujer de Antonio, Lágrimas Negras, El que siembra su maíz, Camarón y Mamoncillo, incluyeron Son de la Loma. Escuchémosla en una versión instrumental de Bebo Valdés Trío, una agrupación que hizo en España el gran pianista Bebo Valdés junto al bajista Israel Cachao López y el percusionista Carlos Patato Valdés cuando grabaron en 2001 su disco El Arte del Sabor. Thank you. Dentro de la lista de canciones compuestas por Miguel Matamoros, debemos ubicar en un lugar especial el tema Son de la Loma, que si bien está claramente establecido que es de la autoría de Miguel Matamoros, es importante mencionar que fue interpretado previamente, antes de que el trío la grabara, porque las composiciones de Miguel se habían hecho famosas en su pueblo, y a diferencia de otros tríos, pues él no había corrido con la suerte de grabarlas él mismo. De ahí que muchas versiones tengan nombres distintos al original que finalmente grabó el trío Matamoros en 1928. Es el caso de las siguientes, todas grabadas 5 años antes, en 1923. Mamá Son de la Loma, que es como aparentemente se llamaba en un principio la canción, con el dúo Pablito y Luna, grabada el 9 de julio. Al Son de la Loma con el Cuarteto Cruz, grabada el 3 de septiembre. Y Al Son de la Loma con el trío Villalón, grabada el 26 de septiembre. Todas 5 años anteriores a la original del trío Matamoros. Pero el son como género tiene una historia anterior al trío Matamoros. Se cree que en 1892, el tresista de Baracoa, Nené Manfugás, llevó el son del monte a los carnavales de La Habana, famosos desde finales del siglo XIX. Por eso el trío Matamoros cantaba Son de la Loma, cantan en llano. Se dice que los sones más antiguos conocidos datan del siglo XVI, como el son de Mateodora, posiblemente de 1562, interpretado por las dos hermanas dominicanas Micaela y Teodora Ginés. Otra teoría dice que el son surgió en la región oriental de Cuba a finales del siglo XIX, y esa es una de las opiniones más firmemente establecidas, por lo menos en la conciencia del pueblo cubano. Pero lamentablemente no existen pruebas contundentes sobre el origen del son cubano. Las rumbitas rurales, que se consideran como manifestación temprana de lo que luego se llamaría son, surgieron en todo el territorio de la isla y se han conservado, al menos, en 3 de sus modalidades. El sucuzucu, en la Isla de la Juventud, las rumbitas en Ciego de Ávila y el changüí, en Guantánamo. Pero quien lo hizo popular fue nada más y nada menos que Sindo Garay, músico cubano que, sin contar con formación académica alguna, supo ganarse un sobresaliente lugar en la trova tradicional. Fue el creador de más de 600 obras que retratan la idiosincrasia cubana y fue uno de los primeros en grabar en acetato. En 1917, el Cuarteto Oriental grabó el primer son documentado en el catálogo de Columbia Records, que fue introducido como Pare Motorista Son Santiaguero. Pero la popularización del son comenzó realmente con la llegada de la radiodifusión en Cuba en el año de 1922, que coincidió con la reputación de La Habana también como destino turístico para los estadounidenses que llegaban a Cuba para poder tomar licor, ya que en ese entonces existían las leyes de la prohibición del alcohol en la mayoría de los estados. Y tal vez el hecho más representativo de la importancia del son, aunque suena un poco paradójico, es cuando el entonces presidente Gerardo Machado, un militar y político cubano apodado el Mussolini Tropical, le pidió públicamente a la Sonora Matancera que tocara en su fiesta de cumpleaños. Digamos que fue como la validación oficial del género. Además, la aceptación del son como un género de música popular en otros países contribuyó a una mayor aceptación del son en la corriente principal cubana. La importancia de Miguel Matamoros es tan grande que Cuba declaró el 8 de mayo, el día de su nacimiento, como el Día del Son Cubano. Escuchemos otra versión de Son de la Loma por Bebo Valdés nuevamente, pero en un contrapunteo de pianos con su hijo Chucho Valdés, que fue grabado para su disco Juntos para Siempre de 2008. Thank you. El son cubano no solo es un género musical y un estilo de canto, sino también un baile. Y combina, musicalmente hablando, la estructura y características de la música española con elementos e instrumentos musicales afrocubanos e indígenas, guitarras con maracas, por ejemplo, o percusión africana. El son cubano ha sido uno de los más influyentes géneros de la música latinoamericana. Desde sus raíces, ha derivado en otros géneros y otras fusiones, y podríamos decir que lo que se conoce como salsa, pues viene del son. El son experimentó un periodo de transformación entre 1925 y 1928, cuando pasó de ser un género musical marginal a quizás el tipo de música cubana más popular. Es la época del Cuarteto Oriental, el Septeto Nacional, el comienzo de la Sonora Matancera. Y se internacionaliza rápidamente, por un lado, porque La Habana se volvió, como les decía, el destino turístico de muchísimos norteamericanos que iban buscando mujeres, juego y ron. En ese momento existía la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, que duró toda la década de los años 20. Y la música cubana empezó a entrar en los oídos de los gringos. Y segundo, porque en 1928 el Manicero de Moisés Simons, en versión de Rita Montaner, se convirtió en la primera canción cubana en ser un gran éxito en París y otras ciudades de Europa. En 1930, la orquesta Habana Casino llevó la canción del Manicero a los Estados Unidos, donde también funcionó muy bien y fue del agrado de varios músicos de jazz y big bands que la incluyeron en sus repertorios. Pero el valor que tiene el trío Matamoros es que lograron sintetizar el estilo de los sextetos y septetos, adaptándolo a su conjunto. Las diferentes capas rítmicas se distribuyeron entre sus tres voces, guitarras y maracas. A medida que pasaron los años, y dado el éxito obtenido por el trío Matamoros, amplían el formato creando el Cuarteto Matamoros, incluyendo otros instrumentos como el bongó, el Cuarteto Maisi, con la participación de Juana María Casas, quien además se convirtió en la compañera sentimental de Miguel Matamoros por algún tiempo, unión de la que nació Severiana Matamoros Casas, o Seve. El conjunto Matamoros, añadiendo piano, más guitarras, tres y otras voces, el sexteto Matamoros, también conocido como Baconao, y el septeto Matamoros. En estos proyectos participaron figuras tan importantes como Lorenzo Yerrezuelo, del dúo Los Compadres, Francisco Repilado, más conocido como Compay Segundo, y el gran Benny Moré. Para el año de 1944, Miguel Matamoros sufrió una disfonía que impedía su presentación en la emisora 1010. Como ya Ciro Rodríguez había escuchado a Benny Moré, se lo sugirió a Miguel para que cantara. En aquel entonces, Moré actuaba con el tresero Mozo Borguellá, a quien Miguel Matamoros se lo pide en calidad de préstamo. Y dada la amistad que existía entre ellos, Mozo acepta y Benny Moré los acompaña en varias actuaciones en Cuba, graban algunas canciones y viajan a México juntos, donde el Benny, luego de cumplir los compromisos con Matamoros, decide quedarse y hacer allá su carrera. Hablando de Benny Moré, escuchemos a Pedro Nolasco Justis Rodríguez, conocido artísticamente como Peruchín o el Marqués de Marfil, el primer pianista de la banda gigante de Benny Moré, un pianista que hizo parte de la orquesta Casino de la Playa, también de la estelar Orquesta Riverside, que tocó al lado de Alfredo Chocolate Armenteros, de Cachao, de Tata Guinness, y que durante su paso por el conjunto Matamoros, por allá en los años 40, seguramente le quedó sonando el son de la loma. Aquí está su versión como solista. Thank you. En septiembre de 1933, el trío Matamoros salió en una extensa gira rumbo a Centro y Suramérica. Estuvieron en Panamá, en Curazao y en varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas, naturalmente, donde se presentaron en el Teatro Ayacucho. Según una investigación de César Pagano, mi gran maestro en estos temas de la salsa y de la música antillana, a Colombia llegaron por Cúcuta, pasando luego por Pamplona, Málaga, Bucaramanga y Tunja, hasta llegar a Bogotá, donde se presentaron en el Teatro Faenza en 1934. Como turistas, los llevaron a conocer el Salto del Tequendama y las salinas de Zipaquirá. Y después salen hacia Girardot, Ibagué, Armenia, Cali, Tuluá, Palmira, Pereira, Manizales, Buga, La Pintada, Medellín, Puerto Berrío y Barranca Bermeja, para finalmente llegar a Barranquilla y Cartagena, desde donde regresan a Cuba. El escritor, melómano y coleccionista barranquillero Rafael Basi Labarrea aseguraba que en La Arenosa debutaron el jueves 15 de marzo de 1934 en el Teatro Colombia. Estuvieron por 2 semanas allá y realizaron cerca de 12 presentaciones, siendo su última actuación el lunes 26 de marzo en La Voz de Barranquilla. Desde entonces, el trío Matamoros entró a formar parte de la vida del barranquillero de mediados de la década de los 30, que hizo suyos temas como El que siembra su maíz, La mujer de Antonio y El son de la loma. El son cubano ya no era solo un género musical que se oía en Cuba solamente, había traspasado fronteras, gracias a la radio. Y el trío Matamoros era el embajador del son. Y ya que hablamos de Colombia y de Barranquilla, escuchemos una hermosa versión de un gran flautista cubano, compositor, músico de jazz que estuvo en la última edición de Barranquillaz y que también pasó por Cali, Medellín, Cúcuta y Bogotá, donde tuve la oportunidad de verlo tocar al lado de Chucho Valdés. Curiosamente, dos de los invitados hoy a Réplicas haciendo versiones del gran clásico del trío Matamoros. Aquí está Paquito de Rivera y su versión de Son de la Loma. Thank you. El mismo Miguel Matamoros, en una extensa entrevista que concedió a finales de la década de los 60 al investigador y musicólogo santiaguero Alberto Mugercia Mugercia, contó la historia de su famoso son. El son de la loma no se llama así, sino Mamá Son de la Loma. Ese número se me ocurrió en el año de 1922. Fue una noche en que yo estaba dando una serenata en Trocha y San Pedro, frente al sanatorio La Colonia Española. Conmigo estaba tocando y cantando Alfonso del Río. Entonces, de una casa cercana salió una señora con su hija pequeñita y dice: «Señor, señor, mi hija quiere conocer a los cantantes, quiere saber de dónde son». Me inspiré en esa pregunta y esa misma noche hice el resto de la poesía. Son de la loma quiere decir que son de Santiago, y cantan en llano significa que cantan en La Habana. Otra versión muy parecida a la anterior cuenta que, después de una serenata de Miguel Matamoros en la que nunca salió al balcón la destinataria, escucharon a una niña que desde el interior de uno de los edificios contiguo preguntaba: «Mamá, ¿esos cantantes son de La Habana?». A lo que su madre respondió: «No, hijita, son de aquí, de Santiago, de La Loma». Después de terminada la serenata, Miguel compuso lo que el pueblo llamó Son de la Loma. Todo apuntaría a que la palabra son es usada como verbo y no como sustantivo, eso es claro en la letra. Pero por el título de la canción, por lo menos por el título que se le conoce hoy en día, Son de la Loma, no es claro si son hace referencia al género musical o al lugar de origen de los cantantes. Y para mí, eso es lo bonito. Pero la letra del son también tiene sus particularidades. Por un lado, destaca la galantería de los cantantes santiagueros a los que pertenecía el propio compositor. Y por otro, resalta la tensión Habana-Santiago al referirse a esta última como tierra soberana. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. El orgullo santiaguero frente al centralismo habanero, rivalidad que, estoy seguro, no ha dejado de existir. Y ya para terminar este episodio, escuchemos a otro pianista que murió muy joven a los 41 años, Emiliano Salvador, uno de los grandes del jazz cubano, integrante del grupo de experimentación sonora del ICAIC, quien antes de formar su propia banda de jazz fusión, fue pianista y arreglista del grupo de Pablo Milanés, con quien se unió nuevamente en su disco Nueva Visión para tocar en 1978 esta versión de Son de la Loma junto a Arturo Sandoval en la trompeta. La trova fascinante que me la quiero aprender del trío Matamoros con la nueva trova cubana de Pablo Milanés. Thank you.
Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Tierra soberana? Son de La Loma y cantan en llano. Ya verá cómo no, mamá, ellos son de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿De la soberana? Son de La Loma y cantan en llano. Ya verán cómo no, mamá, ellos son de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano.
Baila rumbano mi ritmo cubano, yo mira de La Loma, La Loma,
Son de La Loma y cantan en llano.
Bailando, bailando, gozando este ritmo suave, sabroso y cubano.
Son de La Loma y cantan en llano.
Belén, 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 un chambara, rumba, coco, coco, coco.
Son de La Loma y cantan en llano.
Oye, mira mi ritmo cubano, te llama, te llama.
Thank you.
Estuvimos con ustedes Juan Pablo Cuevas en la producción y Carl Troller, quien les habla. Hasta un próximo episodio. Aquí termina Réplicas con Carl Troller, un podcast con las mejores versiones que se han hecho de las canciones más importantes del mundo de la música. Réplicas.